Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 11 de junio, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Toman instalaciones de preparatoria en Betulia. Sumándose a la movilización nacional por la reinstalación de los maestros cesados y la abrogación de la reforma educativa, alumnos, exalumnos, docentes y padres de familia suspendieron las labores en el EMSAT 18 del COBAEJ. Piden además auditoría para el director del plantel. Deficientes instalaciones de escuelas en Las Palomas. Falta de mantenimiento y espacio para mejorar las condiciones de sus instalaciones educativas son algunos de los inconvenientes que sufren los vecinos de las comunidades de Las Palomas. Ciudadanos preguntan a candidatos en tercer y último debate. Las respuestas de los contendientes a la gubernatura de Jalisco que se congregaron en Lagos de Moreno giraron en torno a los temas de seguridad, desarrollo humano, educación, obra pública, transparencia y combate a la corrupción. Y Salvador Cossío, candidato del Partido Verde a gobernador de Jalisco, presentó en Lagos de Moreno sus propuestas en materia de seguridad. Esto mediante rueda de prensa con medios de comunicación locales y un día antes del tercer debate de candidatos a la gubernatura del estado. En información estatal, tormenta genera caos en la zona metropolitana de Guadalajara. Cerca de 15 autos fueron arrastrados por la corriente en el canal de la Martinica. Y el ADN del tercer estudiante desaparecido se encuentra en una navaja. La Policía Federal halló residuos que coinciden con las pruebas genéticas entregadas por la familia. Autoridades reconocen que la resolución del caso demorará al menos 6 meses más. Y en información nacional, Mireles acusa de traición a Osorio Chong. Dijo que le dio dinero para comprar armas y luego lo detuvo. El ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, candidato a diputado en Michoacán por Morena, aseguró que fue el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien le dio dinero para comprar armas. Y Mid tacha a Anaya de vulgar ladrón, es un cínico corrupto, le responde el candidato del Frente. No queda absolutamente ninguna duda, se clavó la lana, lo cacharon y tiene que pagar las consecuencias, dijo Mid sobre Anaya en Mérida, Yucatán. El candidato del Frente respondió tachando al candidato priista de ingenuo, mosquita muerta y cínico corrupto. Y en la información internacional, Nicaragua se alza en barricadas contra Ortega. Los bloqueos en las carreteras han dejado varados a 6.000 camiones de carga con pérdidas de más de 70 millones de dólares. Y expectativa global por el inicio de la histórica cumbre entre Donald Trump y el norcoreano Kim. Empieza este lunes, será en Singapur y discutirán sobre la desnuclearización de Norcorea y garantías de seguridad.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto que nos acompañen esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y también nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Nosotros somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y mi nombre es Gabriela Arreola. Hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Hoy, como cada lunes, escucharemos en nuestra sección de opinión y análisis al doctor Roberto Castellán Rueda. También en entrevista nos acompañarán los antropólogos Patricia Bravo Cárdenas y Eric Cach Avendaño, quienes harán un análisis acerca del clima de violencia en nuestra región. Les recordamos también que pueden estar en contacto con nosotros, hacernos llegar sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook nos encuentran como Señal Informativa Lagos. Pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con la información de esta mañana. Toman instalaciones de preparatoria en Betulia, sumándose a la movilización nacional por la reinstalación de los maestros cesados y la abrogación de la reforma educativa. Alumnos, exalumnos, docentes y padres de familia suspendieron las labores en el EMSAD 18 del COBAEJ. Piden además auditoría para el director del plantel.
La tarde del pasado jueves 7 de junio, alumnos, exalumnos, docentes y padres de familia tomaron de forma pacífica las instalaciones del EMSAT 18, plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, ubicado en la Delegación Rural de Betulia. Lo anterior, sumándose a la movilización nacional que dirige la CENTE para exigir que se retome la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, la reinstalación de los casi 600 maestros cesados y la abrogación de la reforma educativa. La protesta dio inicio a las 13 horas con 45 minutos y se prolongó hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Con la suspensión de clases, así como con la colocación de varias mantas y carteles, se hizo eco de dichas exigencias y de una muy particular, que se someta a auditoría al director del plantel debido a descuido de labores y a actos represivos, tal como lo compartió para este espacio informativo el maestro César Octavio Cueva Bravo, profesor cesado de dicho EMSAT y de la telesecundaria 5 de febrero, ubicada en el puesto.
Y en particular, aquí en Betulia, estamos solicitando el cese de la represión por parte del encargado del centro, Cándido Eduardo Reséndez Banda. Él tiene 4 semestres encargado de la prepa. En esos 4 semestres, él cuando llegó de encargado, la escuela contaba con 11 grupos, ahorita la escuela ya cuenta con 9, y el semestre que viene se va a cerrar otro grupo. Él es encargado, director comisionado de la telesecundaria de Ciénega de Mata, entonces hay una incompatibilidad ahí de funciones, porque no puede salir a una hora que aquí ya debió haber entrado, y tiene esos altos índices de deserción aquí en la escuela. Pues nosotros sí vemos con preocupación que pues realmente él parece ser que sí tiene mucho interés, pero pues, acabar con la escuela, no, y del lado de los maestros, ni del lado de los alumnos, ni de los padres de familia, porque les exige las cuotas que deberían de ser voluntarias y se las exige. Y si por algo algún alumno se pone o se inconforma, sufre de represión, manda a los maestros a que los castiguen vía calificación. Maestros que son incondicionales, ¿no?
A ello, señaló, se sumarían las irregularidades detectadas a causa de pagos que el encargado del EMSAT 18 recibió por supuestos trabajos de asesoría para docentes, pero que en realidad respondieron a favores políticos hacia el PRI, como informó este medio hace algunas semanas. Por tanto, añadió Cueva Bravo, la petición es para que se le investigue por todos los atropellos cometidos. Aseguró, durante la manifestación del jueves, Reséndiz Banda sí acudió a las instalaciones de la preparatoria. Sin embargo, no se expresó al respecto o hizo declaración alguna, pues se limitó a tomar algunas fotografías para luego retirarse del lugar sin intentar ingresar. A fin de no perjudicar a los alumnos deteniendo labores en un mismo plantel, continuarán de manera aleatoria este tipo de acciones en diversos puntos de los Altos Norte de Jalisco y, a su vez, el apoyo de una comisión de docentes de esta región en las acciones de lucha que actualmente se realizan en la Ciudad de México. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y ahora les presentamos los pormenores acerca del tercer debate de los candidatos a gobernador aquí en Jalisco, que se celebró precisamente aquí en Lagos de Moreno. Ciudadanos preguntan a candidatos en tercer y último debate. Las respuestas de los contendientes a la gubernatura de Jalisco que se congregaron en Lagos de Moreno giraron en torno a los temas de seguridad, desarrollo humano, educación, obra pública, transparencia y combate a la corrupción. El tercer y último debate entre la y los candidatos a gobernador del estado de Jalisco tuvo lugar el día de ayer domingo en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. En punto de las 7 de la tarde, el evento dio inicio con la presencia de los 7 candidatos, a quienes se les hicieron preguntas formuladas por el público respecto a diversos temas como gobernabilidad y seguridad, desarrollo humano, educación, innovación, finanzas, obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Carlos Lomelí Bolaños, de la coalición Juntos Hagamos Historia, Miguel Castro Reynoso del PRI, Miguel Ángel Martínez Espinosa del PAN, Enrique Alfaro Ramírez de Movimiento Ciudadano, Salvador Cossío Gaona del Partido Verde, Carlos Manuel Orozco Santillán del PRD y Marta Rosa Araiza Soltero de Nueva Alianza debatieron mediante un formato de exposiciones y réplicas con el objetivo de darle mayor dinamismo al encuentro. El primer tema con el que los contendientes abrieron el debate con sus propuestas fue sobre seguridad. El primero en participar fue Carlos Lomelí Bolaños.
El programa de seguridad que nosotros estamos planteando tiene cuatro grandes ejes, que es la prevención, la contención, la inteligencia y la procuración de justicia. Creo que donde tú estás preguntando es en la contención, ya que nosotros vamos a trabajar articulados con los 125 municipios para primeramente dignificar a nuestras policías. Vamos a darles un aumento del 20% hasta que lleguen a un sueldo mínimo de 18,000 pesos al momento de que triunfe nuestro movimiento. Vamos a otorgarles capacitación continua en derechos humanos, en profesionalización.
Castro Reynoso habló de recuperar la paz y la seguridad, darle autonomía al Poder Judicial y crear un observatorio. El candidato del PAN propuso duplicar el presupuesto de seguridad y garantizar la carrera policial. Alfaro, por su parte, dijo que el sistema estatal de justicia ha sido ineficiente y corrupto. Aseguró que se haría un uso racional de los recursos. Salvador Cossío Gaona propuso acciones de despistolización y la creación de un escuadrón de pacificación de 500 elementos. Orozco Santillán relacionó el tema de la seguridad con la falta de vivienda y de servicios públicos. Por último, la candidata de Nueva Alianza compartió su propuesta sobre incautar los bienes de los delincuentes. En un segundo bloque, los candidatos dieron sus propuestas sobre desarrollo humano, educación e innovación. Miguel Castro Reynoso, el primero en participar, dio su propuesta sobre educación para personas con discapacidad, en especial la auditiva.
Debemos trabajar fuerte en el tema de la educación y las condiciones de infraestructura y de apoyo para las personas que tienen alguna situación de discapacidad. Un porcentaje bajo todavía de las escuelas tiene infraestructura para poder atender este tema. Hay que apoyarnos en la tecnología. Hay que utilizar los mecanismos y plataformas más modernas para poder atender este tema. Y quiero también compartir que propongo el programa Jalisco Bilingüe, para que en la primaria y secundaria todos los niños de escuelas públicas puedan tener inglés de calidad.
En el rubro general de la educación, Miguel Ángel Martínez habló acerca de la formación de los maestros y de la atención a las escuelas rurales. Alfaro dijo que su propuesta es la conformación de escuelas de tiempo completo y la evaluación formativa a los maestros. Salvador Cossío Gaona dijo que se debían enfocar recursos en el tema de la educación y de la cuestión social. Un último bloque del debate se basó en las finanzas, obra pública, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La realización de este y los anteriores debates que se llevaron a cabo en la zona metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta, respectivamente, fueron acordados por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC. En las ediciones anteriores se tocaron otros temas y las dinámicas fueron distintas, pues en esta ocasión las preguntas fueron formuladas por los ciudadanos, quienes antes del debate hicieron llegar por diversas vías al IEPC sus interrogaciones sobre los temas establecidos. Cabe destacar que después de dar por concluido el debate, los candidatos dieron declaraciones a la prensa sobre temas concernientes a sus candidaturas y sobre sus opiniones acerca del debate. Enrique Alfaro Ramírez fue el único que se negó a hablar con los medios.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Y bueno, pues aquí el reporte, los pormenores acerca de este tercer y último debate entre los contendientes a la gubernatura de Jalisco. Es momento de hacer nuestro primer corte de estación. Antes los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina están disponibles para ustedes. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. También pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-3476-09. Hacemos esta pausa y regresamos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos, les damos las gracias por seguir con nosotros en sintonía de Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información. Deficientes instalaciones de escuelas en Las Palomas, falta de mantenimiento y espacio para mejorar las condiciones de sus instalaciones educativas son algunos de los inconvenientes que sufren los vecinos de la comunidad de Las Palomas.
Aunque actualmente la comunidad de Las Palomas cuenta con servicio de preescolar, primaria y secundaria, las instalaciones de las dos primeras muestran algunas deficiencias en su estructura. En el caso de la primaria, se le ha dado poco mantenimiento y actualmente las aulas presentan un desgaste que comienza a ser preocupante, mostrando incluso algunas cuarteaduras. Escuchamos la voz de los vecinos.
En buen estado no están, porque la primaria está muy deteriorada, tiene, o sea, todo se está cayendo casi, la primaria, ahí es donde necesita que sí. El preescolar pues también necesita apoyo porque no tiene baños adecuados para los niños.
El que se está cayendo, bueno, yo no he ido, pues todavía no, pero sí dicen que, o sea, sí se quejan que se están cayendo los salones.
En lo que se refiere al servicio de preescolar, que actualmente es brindado por CONAFE y atiende alrededor de 20 niños, se ofrece en un espacio muy reducido, en el que no se cuenta con la infraestructura necesaria para la atención integral de los alumnos. Blanca Fabiola Quiroz Hernández, maestra del preescolar, comparte lo siguiente.
El espacio es muy pequeño, necesita ventilación en el saloncito, unos arbolitos, quizás a lo mejor un jueguito para distraerse, aunque sea pequeñito, ¿verdad?, en la parte del patio del kinder. Otro baño para los niños, ya que nada más hay uno y se utiliza para niños y niñas.
Las instalaciones actuales han sido gestionadas en su mayor parte por medio del apoyo de los padres de familia, a través de la donación de mano de obra mediante apoyos económicos o, como el caso del terreno, conseguido a través de la donación. Escuchamos nuevamente a la maestra Blanca Fabiola.
Bastante trabajo les costó que les regalaran este pedacito, pero pues sí, estaría bien si se pudiera extender un poquito el espacio hacia el terreno que está a un lado, porque si te fijas para este lado ya no hay, más bien para acá.
Si bien por ahora la situación resulta medianamente manejable, la tendencia normal es que aumente el número de niños continuamente, situación que es visible a lo largo del curso. La maestra Blanca Fabiola comparte lo siguiente.
Pues de hecho así es, aquí en el preescolar yo llego y las prescripciones de febrero solamente son 6-8 niños, pero en el transcurso del ciclo me van llegando más y se va extendiendo más. Siempre tengo alrededor de 25 hacia abajo. Uh-huh. Entonces, digo, son poquitos los que se prescriben, pero ya se van aumentando.
Una situación que por desgracia se repite constantemente y de manera más particular en las zonas rurales, en las que son los padres de familia quienes tienen que sostener con sus propios recursos las mejoras necesarias para la educación de sus hijos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y en más información, Salvador Cossío, candidato del Partido Verde a gobernador de Jalisco, presentó en Lagos de Moreno sus propuestas en materia de seguridad, esto mediante rueda de prensa con medios de comunicación locales y un día antes del tercer debate de candidatos a la gubernatura del estado.
Acompañado por Adela Guerra Brizuela, candidata a la presidencia municipal de Lagos de Moreno, María de los Ángeles Pérez, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 02, y Arturo Gelman Cetina, candidato al Senado de la República por Jalisco, el pasado sábado 9 de junio el candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México, Salvador Cossío, presentó ante medios de comunicación locales sus propuestas en materia de seguridad, justicia y paz. Lo anterior, justo un día antes de la realización del tercer debate con sus contrincantes. Como acciones inmediatas, de llegar a ser gobernador, el candidato señaló la despistolización en puntos estratégicos para frenar el tráfico de armas, la formación de un escuadrón táctico de pacificación y la inmediata depuración de policías.
Permitiría resumirlo brevemente, hay que atacar las causas que son inseguridad, pero inseguridad que son la impunidad como culmen de la corrupción, la pobreza y la desigualdad y sobre todo la falta de valores cívicos o democráticos. Las acciones inmediatas vamos a despistolizar. Hay una gran incidencia de tráfico de armas, como se ha detectado. Se requiere de inmediato pacificar, se requiere recuperar territorios y los territorios son geográficos y estructurales. En lo geográfico hay que pacificar barrios y colonias, entonces vamos a crear un equipo táctico, pacificación. Va a estar en principio integrado por 850 elementos.
Aseguró que en los primeros 60 días de su gobierno se impulsarán la creación de una policía única estatal, la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos y la pena de muerte a secuestradores y asesinos. Sobre esta última y tras el cuestionamiento de los medios con respecto a si sería aplicada o no a menores de edad, señaló lo siguiente.
Es una propuesta que data de hace algunos años, no se consiguió. Se consiguió nada más cadena perpetua, 144 años de secuestradores y asesinos agravados. El planteamiento a nivel nacional y en Jalisco es también tomado a grandes males, grandes remedios. Entonces, dependiendo de la gravedad y de su personalidad y de su posibilidad de readaptación. Obviamente, los candidatos a pena capital son aquellos que no tienen una posibilidad de readaptación y que incluso hasta por humanidad lo vas a hacer. Tu nivel de problema mental es tan severo que es más complejo mantenerlo en prisión.
Cabe aclarar que en el tema de la legalización de la marihuana, el candidato dijo estar de acuerdo en que se legalice con fines recreativos, pues solo así se podrá combatir el narcotráfico, idea que difiere a lo señalado a este medio por la candidata a la presidencia municipal de Lagos de Moreno y por la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 02. El candidato también mencionó como parte de su proyecto la creación de más espacios de recreación en puntos estratégicos, así como la creación del Instituto para la Formación y Transmisión y Defensa de Valores Democráticos, todos desglosados en la propuesta general que hizo llegar en material digital a los medios. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 20 pesos con 36 centavos a la compra y en 20 pesos con 37 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 02 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 91 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en 64 dólares con 26 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y escucharemos ahora la información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Para ello, nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy una nueva onda tropical se desplaza al oeste, ahora sobre Chiapas, ocasionando lluvias en los estados del sur. La línea de baja presión orientada de norte a sur traerá lluvias sobre los estados del centro y occidente, sobre todo en la Sierra Madre Occidental. El ahora huracán Bud, categoría 2, se localizó a 355 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Lleva vientos cerca de su centro de 165 kilómetros por hora, está moviendo al noroeste. Su trayectoria continuará paralela a las costas mexicanas, se espera que en las próximas horas se intensifique a categoría 3. Este fenómeno trae bastantes lluvias a la zona costera y podría ocasionar deslizamientos de tierra e inundaciones que pongan en peligro la vida, asimismo marejadas con olas altas. Por el momento se seguirá vigilando. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece nublado con gotas ocasionales. En la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuará con nubes y sol. El viento dominante soplará del sur con rachas ocasionales en la tarde. La probabilidad de lluvia, pero durante el día. El tiempo estará poco caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima entre los 25 a los 26 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:04, se pone a las 20:29. Bueno, un día que probablemente traiga lluvia, hay que aprovechar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Ya lo escuchamos, al parecer se calmará un poquito el calor aquí en nuestro municipio, así que hay que aprovechar. Antes de irnos a nuestro próximo corte de estación, damos lectura a una llamada por parte de María García, quien nos quiere hacer un reporte sobre el IMSS. Dice que hoy tuvo estudios de laboratorio y había muchísima gente y solo atendieron a unas 15 personas de más de 40 personas que estaban. Dice, hay mucha gente inconforme con el servicio que ofrecen porque es pésimo. Pues aquí pasamos este reporte. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que también ustedes pueden hacerlo si nos llaman a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales también están disponibles para ustedes y pueden estar en comunicación con nosotros a través de ellas. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos entonces esta pausa y volvemos con más información.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Les damos las gracias por seguir con nosotros. Ya nos acompañan aquí en cabina los maestros Patricia Bravo Cárdenas y Eric Cach Avendaño, quienes pues nos darán un análisis acerca del clima de violencia en nuestra región desde diferentes perspectivas, por ahí la política, la antropología. Maestros, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días.
Buenos días, Gaby. Pues no, gracias, al contrario, por la invitación, y pues vemos a ver si podemos aportar un granito de arena a esto que pues es muy complejo. Claro.
Buenos días y gracias por la invitación.
Bueno, pues nos gustaría empezar, maestros, hablando pues acerca de cómo podemos situar esta compleja situación de la violencia en nuestro país, en nuestra región, desde pues la antropología, la cuestión política. No sé si les gustaría comenzar con esta cuestión.
Ajá, bueno, a mí me gustaría apuntar en líneas muy generales que la violencia tiene que ser ubicada dentro de ciertos contextos, ¿no?, socioculturales específicos. Esto es, como tú dices, hay una región, un país que ahorita pues está en los medios, que estamos sumidos en una violencia política, y entonces lo que hay que ver es cuáles son las condiciones específicas en las que esta violencia se produce y a quiénes son los que están implicados, es decir, actores, que bueno, en una teoría beberiana sí les podríamos llamar actores sociales, y también los grupos de interés, ¿no?, y cuáles son los objetivos de esta violencia. Desde la mirada antropológica, lo que pasa es que ahí hay una comprensión de la violencia en términos de si como especie seríamos proclives a la violencia. Yo creo que no, porque la violencia está ubicada dentro de la cuestión cultural, ¿no? Es decir, son diseños de la cultura o de las culturas las que están, digamos, de alguna manera promoviendo en ciertos contextos específicos de intereses y finalidades que haya, digamos, estas ideas de grupos dominantes que someten a otros, ¿no? Y claro que tiene que ver con muchos argumentos. Uno de ellos podría ser la cuestión etnocéntrica, es decir, grupos que intentan eliminar a otros, otras las cuestiones de la violencia de dominación colonial, que ha sido una constante dentro de los procesos históricos mundiales, y un país o un grupo se autodenomina como el que tiene la legitimidad para poder dominar un territorio o para poder eliminar a grupos que están en competencia. Y nos remite a una cuestión bien básica, que es los recursos, o sea, territorios y otro tipo de recursos y su dominación, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de nuestras regiones y nuestro país sucede la misma dinámica. Es decir, hay grupos con intereses que tienden a ubicar esta cuestión, es decir, a la dominación de recursos, y a cualquiera que esté dentro de su órbita como enemigos, pues a eliminarlos, ¿no? Entonces ahí es donde, digamos, se podría comprender un poco esta dinámica. La otra es todas estas guerras de miedo que se nos imponen, un poco justificando también este uso de la violencia, ¿no? Entonces la gente empieza a decir, ay, es que hay mucha inseguridad y el miedo, son campañas de terror. ¿Para qué? Precisamente para justificar estas ideas de hay que armarnos más, hay que tener mejores ejércitos, hay que tener mejores policías, pero en realidad es solamente justificar toda esta cuestión de violencia, de dominación. No sé, Eric.
Bueno, yo quisiera, muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de comentar este tema de lamentable actualidad, inclusive este fin de semana, pues el lamentable asesinato, uno más de un candidato uh-huh. En estas elecciones que son calificadas como las más sangrientas del país y yo creo que probablemente del continente. Bueno, yo quisiera, para acompañar lo que dice Patricia, señalar, bueno, en primer lugar, de que al menos en cierta corriente de la antropología queda claro que ni genética ni como especie parece que seamos una especie proclive a la violencia, sino que esto más bien es una cuestión que ha aparecido culturalmente una vez que la humanidad se define como tal. Pero que la cultura misma, esa es la otra cuestión que quisiera yo señalar, la cultura misma parece diseñada para aminorar, atenuar o poder arbitrar estos posibles conflictos, o al menos esto era así hasta la existencia de las sociedades tradicionales. Ya en el mundo occidental tenemos un mundo totalmente distinto, donde las sociedades se comportan de otra forma, debido sobre todo a la presencia de las cuestiones individualistas. En el caso de nuestro país, esto lo digo porque creo que es muy común de repente el que escuchemos comentarios del tipo, es lógico que en México haya tanta violencia porque los mexicanos son así, y esto no es cierto. O sea, creo que hasta el sexenio de Felipe Calderón el país mantuvo una tranquilidad y era un país absolutamente vivible, era un país donde se podía tener una vida normal, tranquila. Pues sí, teníamos ciertos detalles de inseguridad, pero digamos no en los niveles de escándalo y de disrupción que tenemos hoy en día. Creo que es muy claro que se puede seguir que esta violencia ha sido fomentada, y creo que aquí sí la antropología política sí tiene algo que decir. Desde los estudios de los británicos en África, donde demuestran con toda claridad que lo que se llama o que denominan dentro de la jerga de los politólogos de los politólogos el crimen organizado, en realidad es algo que aparece aparejado al Estado, es decir, siempre está relacionado con los órganos de Estado, o sea, invariablemente, o sea, hay una violencia de Estado. En días recientes, inclusive un académico, Osvaldo Salazar, me parece que se llama, presenta un libro donde lo que habla es de que, bueno, en México, esta narrativa acerca de los cárteles, del control de las plazas, etcétera, dice, es una narrativa, o sea, en realidad los cárteles no existen, lo que hay es una violencia dirigida desde el Estado contra los ciudadanos. Y yo creo que eso es algo que nosotros podemos ver y ver claramente que en el sexenio de Felipe Calderón y en este sexenio lo que tenemos es una violencia desbordada, desmedida, más de 120,000 homicidios en cada sexenio hasta el momento, más de 24,000 desaparecidos en cada sexenio y además en este momento, en estas campañas, casi 112 candidatos asesinados. Y aquí viene la pregunta, precisamente sobre lo que comentaba Patricia, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué el crimen organizado, entrecomillado, ¿no? Porque en realidad puede ser un eufemismo para hablar de esta violencia del Estado, ¿por qué el crimen organizado está asesinando candidatos? Sí, los partidos más golpeados en este sentido pues son el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista, no recuerdo el tercer partido, pero son normalmente partidos que van coaligados o que tienen más o menos las mismas alianzas. Parece que tiene que ver con el control de los recursos, que es lo que menciona Patricia. O sea, sorprendentemente, cosas que nosotros ya no damos por hecho, o sea, la cuestión de que la tierra, el agua, los bosques, son recursos naturales que todavía pueden generar ambiciones desmedidas, es algo que perdemos de vista y que se busca el control de estos territorios. ¿Por qué se está atacando a los candidatos? Porque se busca controlar territorios, ¿sí? O sea, se busca controlar los recursos de estos territorios y eso es algo que nosotros podemos ver con toda claridad. El aumento de los precios en los combustibles generó un fenómeno que ya existía, pero que lo disparó, que es el de los huachicoleros, que es precisamente el robo de combustible para generar un mercado negro. Eso es una consecuencia indeseada de retirar el subsidio a los combustibles. Pero estos huachicoleros no aparecen, por ejemplo, de la nada, sino que obviamente están aparejados a las entidades gubernamentales. Es decir, se mochan con ellos. O sea, eso es algo que no podemos perder de vista. Y es ahorita... O sea, es un mercado negro en auge, ¿sí? Pero además ya empiezan a aparecer signos ominosos que se está buscando en los estados donde están más golpeados por la violencia, Guerrero, Veracruz, Puebla, se está buscando el control del agua y de la electricidad. O sea, sorprendentemente son otros ámbitos energéticos que están buscando el control. Entonces, cuando buscamos esto, o sea, cuando encontramos, como dice el dicho vulgarmente, ¿no? Sigue la senda del dinero, o sea, cuando encontramos esto, encontramos las razones de la violencia desmedida. Es decir, es una lucha brutal por el control del territorio y por el control de los recursos.
Es decir, que de alguna manera pues dejamos detrás esta cuestión de que los grupos antagónicos o digamos el narco, el crimen organizado solamente se dedica a las drogas, ¿no? Se diversifica entonces la manera de operar, el hecho de que pues estén recurriendo a estos recursos. ¿Qué pasa con el ciudadano? ¿Qué papel es el que jugamos nosotros que nos vemos como no formamos parte del crimen organizado, pero tampoco formamos parte del Estado o digamos de estos gobernantes de ellos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros?
Bueno, la cuestión es que podríamos decir somos las víctimas, ¿no?, de esta cuestión. Pero yo creo que la cuestión de la violencia lo que busca es precisamente desarmar a la sociedad, ¿no? Es decir, por un lado, buscar atomizarnos dentro de las acciones que podríamos hacer colectiva o socialmente, y por otro lado, cada uno refugiarnos dentro de nuestro propio individualismo y decir, bueno, yo me voy a proteger a capa y espada dentro de mi comunidad o dentro de mi casa, y lo demás no me importa, ¿no? Cuando en realidad tiene que ser visto como un problema que nosotros todos tenemos que enfrentar y afrontar, ¿no? No digo que sea una cuestión de confrontación directa, ¿no? Sí. Pero lo que sí tenemos que reforzar como ciudadanos, yo creo, es esta idea de que para poder convivir socialmente tenemos que reforzar una serie de normas que tienen que ver precisamente desde la construcción de la civilización y de un orden moral que debe estar presente, ¿no? Es decir, toda esta idea de la moralidad, un poco como en el siglo de las luces, retomando la idea de que tenemos que vivir juntos, ¿no? Entonces, estas son las ideas que se ha pretendido borrar con estas cuestiones de violencia, que bueno, parte de narrativa, pues sí son prácticas también, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esa violencia? ¿Cómo está generada? ¿Por qué hay grupos armados? ¿De dónde vienen las armas? ¿Quiénes proveyeron los capitales para la compra de armas? Hay toda una serie de cosas que hay que no han sido explicadas, ¿no? Uno piensa que es así como, ay, son grupos que han surgido así como hongos, ¿no? Uh-huh. En realidad hay toda una serie de acciones concertadas. Entonces, bueno, yo para apuntar un poco también lo que decía Erika, antes teníamos la cuestión de los cacicazgos políticos, y que traficaban un poco con los recursos que el mismo Estado estaba dando. El Estado al ser despojado de ciertos recursos que provenían precisamente de toda una serie de inversiones estatales que tenía. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que probablemente ahora lo que están entendiendo es que hay que reorganizarse, pero ya con recursos muy específicos, como precisamente todas estas cuestiones territoriales, ¿no?
Bueno, yo creo que es importante el señalar esto, ¿no? O sea, ¿por qué surge esta violencia? O sea, ¿cuáles son sus causas? Y yo creo, lo aventuro como hipótesis, lamentablemente es muy difícil tener certeza sobre esto. Yo recuerdo que Eric Holder, el que era el procurador de Estados Unidos, a la par que Calderón declara esta llamada guerra contra el narcotráfico, a la par que lo hace, Eric Holder monta un operativo donde supuestamente envían armas a México para rastrear cómo funciona esta distribución. Pero mandan misiles, mandan ametralladoras de alto calibre, mandan un armamento inmenso para equipar a todo un ejército, y evidentemente la investigación no fue para ningún lado. O sea, parecía que la intención era más bien proveer de armas a una facción, a la facción criminal, para iniciar esta llamada guerra contra el narcotráfico. Creo que esta pregunta que tú haces sobre en qué papel nos encontramos los ciudadanos, yo, al igual que Patty, diría, no me gustaría decir que víctimas, pero somos muy vulnerables. O sea, estamos vulnerables ante esta intención de diversos gobiernos, probablemente desde la época de Ernesto Zedillo, quizás un poquito más atrás, de desarticular al Estado. Sobre todo desde Carlos Salinas de Gortari es muy claro que desarticulan al Estado mexicano, lo minan en todos sus pilares, y llegamos a esta parte donde los grupos facciosos son armados para vulnerar a la sociedad mexicana. ¿Por qué buscaban precisamente atomizarnos, como dice Patty, fragmentarnos? Porque yo creo que, a diferencia de lo que sostienen muchos que dicen que en México siempre tenemos una sociedad civil débil, ha sido al revés. Siempre ha sido una sociedad civil fuerte, y que se ha opuesto con firmeza y que se ha opuesto con acciones a los diversos gobiernos que han tratado de explotarnos o de controlarnos o de minar nuestras libertades. ¿Cuál era la intención de Calderón al iniciar todo esto? ¿Controlar el tráfico de drogas? A la vista empírica de los sucesos sabemos que no. El mercado está en auge, el precio ha bajado, hay libre flujo de drogas hacia Estados Unidos. O sea, ese no fue el objetivo. El objetivo era desarticular a la sociedad mexicana. Yo creo, es una hipótesis, que tenía que ver con la liberación de los energéticos. O sea, con la cuestión de privatizar el petróleo, privatizar la electricidad. Y se pensó, como hubo una fuerte oposición, hay que recordar que la fuerte oposición del movimiento de Andrés Manuel en los años 90 se impidió esa privatización en el pasado. Entonces la idea era desarticulemos a la sociedad mexicana a través de la violencia. Pero ahora se ha desbordado. Ahora lo que vemos es que cada grupo ahora tiene su jefe, y tenemos que entender que estos jefes hay que buscarlos dentro del Estado, y que cada uno de ellos tiene su propia agenda, que se confronta con otros, y evidentemente que esto genera el estado sangriento en el que nos encontramos en este momento.
Yo, para concluir, maestros, ¿hay una perspectiva positiva? ¿Se puede revertir esto? ¿Se puede cambiar? Digo, sería mucho augurar o aventurarse, o a lo mejor, pero ¿existe? ¿Puede haberlo?
Bueno, pues yo, retomando un poco el hilo que decía, si nosotros los ciudadanos, que pues yo creo que precisamente somos los ciudadanos los que tenemos que cuidar esta como refugios o la fortalecernos, ¿no?, ante esta vulnerabilidad que quieran de nosotros, y digamos, sí, demandar, no honesta, o sea, sí la seguridad, pero no desde el punto de vista del gobernante, que quiere pues más policías y más ejércitos, y ya sabemos, ¿no?, que estos incluso puedan actuar contra la ciudadanía en ciertas ocasiones, sino no nosotros mismos fortalecer todas las instituciones que como sociedad civil nos pueden de alguna manera ofrecer esta posibilidad, ¿no? Es decir, estas organizaciones y frentes por derechos humanos, por un derecho a una mejor ciudad, a mejores servicios, uh-huh. a oponernos a esta privatización que quieren hacer del agua, de la electricidad, de todo esto, ¿no? Entonces, probablemente suceda, ¿no? Pero lo que sí es estas cuestiones de organizaciones a todo nivel vecinal, barrial, comunitaria e incluso pues como sociedad nacional. Ojalá pudiera ser posible, ¿no? Pero bueno, es como una apuesta.
Claro.
Difícil, pero no imposible. Yo creo que sí hay una posibilidad, es que los ciudadanos retomemos el control del país. A mí me parece que una señal buena es algo inédito que está ocurriendo en esta elección, algo que nunca, pues yo no lo recuerdo, un consenso sobre la preferencia electoral sobre un candidato que rebase más del 52% de la intención de voto y que tenga más de 92% de probabilidades de ganar, me parece una anomalía, o sea, que hay un acuerdo o un consenso tan fuerte en la población mexicana. Eso pareciera que en la percepción del ciudadano mexicano es que un primer paso para retomar el control de nuestro país es un cambio político, pero de 180 grados, o sea, absoluto, ¿no? Totalmente. Lo cual me parece que es un primer indicador, pero no la tiene fácil el que llegue a gobernar, o sea, quien sea que llegue. Se calcula que puede haber 300,000 personas de las facciones armadas violentas en nuestro país, amplias porciones del territorio donde no hay control del Estado, donde hay un libre tráfico de armas, es una situación muy compleja. Y vuelvo a insistir, los datos de desapariciones, homicidios, tráfico de personas, que esa es la otra parte, o sea, el otro recurso que está en juego es el tráfico de personas, entonces esas cosas nos hablan de un panorama realmente muy complicado, muy difícil, uh-huh. pero no imposible de revertir si la ciudadanía decide tomar el control de estas cosas. Y ya muchos están hablando de que esta elección es una sublevación pacífica de los ciudadanos mexicanos en contra del estado de cosas, pues un primer paso para tratar de revertirlo.
Claro, pues maestros, Patricia Bravo Cárdenas y Eric Cach Avendaño, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, un análisis, unas cuantas miradas respecto pues a estos problemas de violencia que tenemos en nuestro país, en nuestra región. También muchísimas gracias.
No, gracias a ti y al público.
Saludo al auditorio.
Señal Opinión.
Y los invitamos ahora a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días y un muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues la semana que concluyó termina con el crimen organizado en plena actividad en Guadalajara, como ha venido sucediendo ya en estos últimos meses, por no decir años ya. Y ahora hace presencia con la aparición de algunas mantas que acusan a Alfaro, candidato a la gubernatura, y lo amenazan de muerte. Lo acusan de algunas actividades relacionadas, por supuesto, con dos personajes, también uno recientemente detenido, también relacionados directamente con el crimen organizado. El crimen organizado, con estos actos, hace presencia en el proceso electoral, hace una presencia muy fuerte y envía a su manera dos mensajes. Uno, el asesinato de un familiar directo del mismo candidato a gobernador, a quien denuncian las narcomantas, y la otra, la aparición de estas mantas en varios puntos de la ciudad. Esta, por supuesto, son formas terribles, son formas muy propias del crimen organizado, de intimidación hacia los candidatos, hacia los candidatos que participan en un proceso electoral completamente civil, en apariencia totalmente ajeno a las actividades del crimen organizado, pero también es una forma de intimidar a la misma sociedad. No creo que de conducir su voto o de orientar el voto de la sociedad, pero sí de intimidarla, remarcando su presencia para que no se nos olvide a quienes formamos parte de esta sociedad ya de por sí atemorizada, que el crimen organizado tiene directa o indirectamente algo que ver con este proceso que en una democracia podríamos pensar que es únicamente nuestro proceso. Hace una semana yo hablaba del fin de un esquema completamente fracasado de seguridad que duró 2 sexenios. Fue un esquema de un fracaso absoluto durante los últimos 12 años, bueno, 11 y algo, un fracaso absoluto sobre la seguridad y sobre el control y el impedimento del crecimiento del crimen organizado. Por el contrario, crecieron todos los indicadores delictivos y se afianzó un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, del crimen organizado. A pesar de que, ya lo dije la semana pasada, en estos sexenios creció un esquema de Fiscalía General ordenado siempre alrededor de una sola persona, y este esquema se convirtió en un enorme monstruo democrático que absorbió presupuestos, personal y centralizó prácticamente todas las funciones que tienen que ver con el combate al crimen organizado. Este sexenio termina con un atentado precisamente al responsable de este esquema de fiscalía, que es Nájera. Y este atentado se dio en medio de una situación de terror en la ciudad, lo que lo lleva a la renuncia del gabinete de Aristóteles Sandoval. Con esto podemos decir, con esa renuncia podemos decir que se está terminando un esquema, una forma de modelo de modelo para la seguridad, que fue un rotundo fracaso. Con la renuncia de Nájera, por supuesto, al terminar este modelo, inmediatamente hay un hueco, hay un gran vacío en la estrategia de seguridad, porque en las campañas los candidatos no han dicho si van a dar continuidad a este modelo, pero tampoco han tenido la capacidad de proponer otro modelo. Han hecho propuestas aisladas, propuestas que se antojan muy débiles frente a la fortaleza del crimen organizado, pero no se ve que haya un planteamiento serio y a fondo para combatir al crimen organizado. Hay que recordar también que el sexenio pasado, este sexenio que estamos viviendo, el sexenio de Aristóteles Sandoval, inició también con el asesinato del secretario de Turismo a los 9 días después de haber tomado posesión de su cargo. Es decir, otra vez es un mensaje del crimen organizado frente a un nuevo gobierno. A lo que me refiero es que esto no es nuevo. Siempre el crimen organizado va a estar mostrando su presencia, intimidando a las nuevas autoridades o pidiéndoles participación directa en las actividades del gobierno. En esta ocasión, el crimen organizado, antes de que se defina todavía las elecciones, asesina a un familiar indirecto, al suegro de un hermano del candidato, de uno de los candidatos de Enrique Alfaro a la gubernatura. Y con esto manda también un mensaje de que el crimen organizado está presente en el proceso electoral, pero también estará presente en los próximos 6 años. Y esto es una constante que vamos a ver en todos estos sexenios, que el crimen organizado va a estar presente al interior de los esquemas de gobierno, tanto del gobernador como de los presidentes municipales. Después aparecieron como un reforzamiento estas narcomantas con amenazas directas al ahora candidato a la gubernatura, Enrique Alfaro. El error, yo creo, del candidato Enrique Alfaro es que él inmediatamente reacciona y lo relaciona. Lo primero que hace es relacionarlo como parte de la guerra sucia en una disputa que sostiene con el otro candidato a la gubernatura, que es Lomelí. Esto es un gran error, es un gravísimo error, porque la atención la atrae hacia la contienda electoral y hacia uno de los candidatos, y aleja esta atención de las formas en que el crimen organizado negocia su participación en el próximo gobierno, no quiero decir en el próximo gabinete, pero sí en las actividades del próximo gobierno. Quiero decir que con esta actitud del Faro, en cierto sentido, minimiza la potencialidad del crimen organizado y la debilita pasándole la responsabilidad a la acción, que sería una acción realmente muy criminal de uno de los candidatos, porque la guerra sucia normalmente, como la conocemos, pues se da, sí se da entre acusaciones, entre amenazas, entre denuncias, es como está ahorita completamente judicializando el proceso electoral, pero la guerra sucia, hasta donde yo recuerde, no se da entre candidatos del mismo nivel asesinando familiares de el otro candidato, porque eso ya no sería guerra sucia, sino sería simplemente una declarada guerra militar. Yo no creo, en mi opinión, que esto sea parte de una guerra sucia entre candidatos dentro de un proceso electoral, sino que es simple y sencillamente la insistente presencia del crimen organizado, la necesidad de dar a conocer el crimen organizado, sus alcances, y intimidar y poner en cierto sentido contra la pared a quien sea quien vaya a ser el próximo gobernador, y exigirle formas o exigirle participación en las actividades del gobierno establecido. En todo esto hay una constante: el crimen organizado va a buscar siempre un lugar, va a buscar siempre hacerse presente en la vida política del Estado. Hasta ahora lo ha conseguido con muchísimo éxito. El crimen organizado es parte de, no solamente de nuestra vida social, de cómo vemos cómo asesinan a los jovencitos y cómo se distribuye una gran cantidad de droga, sino también parte de el lavado de dinero a través de permisos, licencias y otra serie de actividades relacionadas con el gobierno. El crimen organizado quiere participación, busca participación en las actividades del Estado y sabe que intimidando lo puede lograr. El problema, con eso termino, es que no hay estrategia frente a esto. Los candidatos a la gubernatura siguen pensando que es un mero problema de seguridad, y el problema, lo hemos insistido muchas veces, no es de seguridad, sino que se trata de la relación directa entre el crecimiento y el afianzamiento de cárteles del crimen organizado y su relación estratégica con las actividades del gobierno. Eso debe pensarse, no pensarse que es una guerra entre partidos políticos o entre personalidades de estos partidos. Si eso fuera así, entonces sí hay que asustarnos realmente, porque ya sería el crimen organizado encabezando partidos políticos y con serias propuestas hacia la gubernatura. Yo creo que lo que está sucediendo en estos momentos es que, frente a la falta de una estrategia y de propuesta de los actuales candidatos a gobernador, el crimen organizado ya avanzó, ya movió sus piezas y está haciendo ver su presencia, que la considera indispensable dentro del esquema de gobierno de los próximos 6 años. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Y esa fue la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Tenemos una llamada, nos dice Luis Luna, que quiere felicitar al programa, nos dice que nos escucha a diario y comenta con respecto al reporte del IMSS que a diario hay gente en la calle fuera del seguro porque no los dejan entrar a sentarse, señores con niños, adultos mayores en el sol y el calorón. Comenta que deberíamos de invitar al director y a la directora del IMSS para que hable sobre lo que están haciendo y el servicio que ofrecen. Pues nos despedimos entonces, muchísimas gracias a quienes nos siguieron a través de nuestra transmisión de radio, también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Que tengan un muy buen día y hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.